José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cláusulas, esto aquí, sabes que no tenemos secretos para los oyentes, Pilar.
Hay que contarlo todo aquí.
¿Tú tenías cláusulas suelo en la hipoteca?
No, yo tampoco. La verdad es que no.
Yo tenía hipoteca, tengo para un montón de años hipoteca, pero sin cláusula suelo. Pero viene a cuento, esta es una última hora de la que informa nuestra compañera, la responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti, porque el Supremo ha acordado, ojo, a los que tuvieran la cláusula suelo, que esto les va a interesar especialmente. Digo, el Supremo ha acordado aplicar por primera vez la retroactividad total de una cláusula suelo, cuya nulidad ya había sido declarada en otra sentencia. Es decir, les devolverán todo el dinero, enterito, ¿eh? Bueno, que, insisto, esto de las cláusulas suelo le interesa a muchísima gente, entre otras cosas, especialmente a los perjudicados. Oye, que querías poner música, ¿no? También ahora.
Venga, pues dale, sí. Cinta venga, Molina, dale, ponemos música.
And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
También te digo, hay versiones un poco más moviditas, ¿eh? Del My Way, ¿no?
Sí, pero bueno, el camino es importante, ¿eh?
El camino, ahí está la clave.
Ahí está la clave, ¿no?
¿Cuántos habéis hecho el Camino de Santiago? Yo, uno de mis grandes retos y de mis grandes ilusiones es cuando los niños sean un poco más mayores, hacer el Camino de Santiago, hacerlo con los niños, en bici o de la manera que sea.
A mí me gustaría hacerlo también.
Sí, hay que hacerlo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, quien lo ha hecho sabe que no es nada fácil, ¿eh? Que es duro, que tiene momentos de dificultad, pero la recompensa merece la pena.
Juan Luis y Oliver, de 20 y 25 años, han sido dos de los muchos peregrinos que hicieron más de los 800 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela. A ver, en el 2014 decidieron probar suerte y realizaron los últimos 60 kilómetros del camino francés y les picó el gusanillo. Y en septiembre del año pasado se embarcaron en una aventura de 40 días que realizaron ya por el camino tradicional. Nada de carreteras además, ¿eh? En su equipaje llevaban, pues, ¿qué llevaban? La sonrisa constante de Juanlu, las miles de anécdotas, historias, amigos que se han ido llevando por el camino, amigos con los que han compartido, pues, canciones, besos, en fin, un poco de todo, claro.
Siempre te dicen lo mismo quienes hacen el Camino de Santiago, ¿eh? La gran amistad que haces con gente a la que de antemano no conoces. Son unos amigos que también han descubierto lo que implica el día a día de una persona que tiene una discapacidad, que tiene movilidad reducida. Uh-huh. Esto es lo especial del viaje. Juan Luis lo ha hecho en una silla de ruedas. ¿A sus espaldas quién iba? A sus espaldas iba su madre, con una furgoneta, por lo que pudiera pasar. Como explica Oliver, los límites solo los ponemos nosotros. Y han decidido ponerle otro nombre a esta aventura. ¿Cómo la han llamado?
La han llamado así, Camino sin Límites. Le han puesto imágenes, le han puesto música, esta música en concreto que estamos escuchando. Y ahora nosotros queremos que nos cuenten parte de esa historia, al menos. Oliver Marfil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal?
Oye, ¿los que cantáis sois vosotros?
No soy yo, pero es uno de los chicos que nos acompañó en el camino.
Ah.
Se ve en el vídeo que es un chico croata que se unió a nosotros el cuarto día. Vino para caminar solo un día con nosotros y al final se quedó quedando los 40 días con nosotros.
¡Qué chulo!
Sí, sí, señor, qué bonito.
Amistades de verdad, ¿eh? Bueno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de toda la familia, tuya, de tu hermano, de tu madre.
Sí, ha sido una experiencia única. Siempre decimos, mi hermano y yo, que todo lo que hemos vivido somos muy afortunados porque hemos vivido nuestra propia película, ¿no? De fantasía, porque todo lo que hemos vivido durante esos 40 días es algo único, algo que es muy difícil explicar y que solo lo sabemos realmente los que lo hemos vivido, ¿no? La experiencia del Camino de Santiago, la experiencia de un viaje de dos hermanos, de una familia que se forma en el camino y de cómo sobrepasar todos los límites posibles, ¿no?
Tu hermano Juanlu va en silla de ruedas porque tiene parálisis cerebral, ¿no?
Exacto, sí, él nació bien, pero a las horas de nacer tuvo una parada cardíaca, sufrió una muerte súbita, y el tiempo que estuvo, la falta de oxígeno que tuvo en el cerebro, pues le afectó sobre todo al sistema motor, al sistema muscular, y eso fue lo que le provocó la parálisis cerebral que tiene, que lo obliga a ir en silla de ruedas.
Pero aquí estáis haciendo de todo en la vida, también el Camino de Santiago.
Sí, sí, mi hermano siempre digo que es una de las personas más activas que conozco y un ejemplo para todo el mundo. Él no solo ha hecho el Camino de Santiago ahora los 800 kilómetros conmigo, sino que aparte practica varios deportes y es una persona que está siempre activa, moviéndose todo lo que puede, luchando por sus derechos, por la accesibilidad y por todo. Esto es un ejemplo a seguir.
No, no, la verdad, porque decíamos que hacer el Camino de Santiago es duro, ¿eh? Yo tengo un buen amigo que además está muy en forma, es muy deportista, que recuerdo que el año pasado, hace 2 años, me llamó a la segunda etapa, me dice, ya no puedo más. ¿Habéis tenido vosotros, en la segunda etapa, habéis tenido vosotros algún momento de esto de decir, uff, que no terminamos?
La peor etapa, que es lo que siempre cuento, fue la primera. Y no porque fuera la más difícil en cuanto a dificultad de la etapa, del terreno, ¿no? Sino más bien era el primer día que mi hermano y yo nos embarcábamos solos, empezamos esa etapa solo. Mi madre, como siempre, nos esperaba al final de la etapa en el albergue. Fue el primer día, empezamos un poco tarde la jornada, por lo cual tampoco encontramos muchos peregrinos y apenas tuvimos ayuda. Fue bastante dura, nos cayó un diluvio universal. De repente nos vimos que eran las 4 de la tarde, que faltaba poco para que anocheciera, que estábamos en lo alto de una montaña, diluviando, y fue como el punto de inflexión, ¿no? En el que te replanteas todo y dices, ¿esto qué está pasando ahora mismo? ¿Que es una señal para que lo dejemos todo y volvamos a casa, a nuestra vida normal? O por el contrario, va a ser como una señal positiva para que a partir de ahora todo va a ir mejor, ¿no? Y todo va a salir bien. Y en este sentido, pues tomamos la segunda opción y fue así, tal cual, ¿no? A partir del segundo día todo salió y el propio camino, la vida, nos dio todo lo que necesitábamos para que pudiéramos completar la hazaña.
Oliver, tengo entendido que en alguna ocasión, por las dificultades del camino, a tu hermano lo tuvieron que alzar otros peregrinos, entre todos, digamos, la silla de ruedas para poder salvar algún obstáculo.
Sí, pero como habéis comentado, nosotros decidimos hacer el camino por la ruta tradicional. Había mucha gente que ya lo había hecho en silla de ruedas, pero como no es accesible, pues tenían que tomar muchas tramos por carretera, por rutas alternativas. Pero nuestro reto era intentar hacerlo todo siguiendo el mismo camino que siguen todos los peregrinos a pie, ¿no? Entonces esto nos obligaba a que en muchas partes, pues aparte de que tenían que ayudarnos con cuerdas a tirar de la silla de ruedas, había partes que teníamos que coger la silla, elevarla sobre el peso, otras partes que ni siquiera cabía la silla, que no se podía pasar con la silla, tenía que coger primero a mi hermano, pasar con él, luego traer la silla y así pues 40 días.
40 días, pero ahí estáis, ¿eh? Reto conseguido, qué bonito.
Sí, señor. Mucho mérito.
Sí, la experiencia
mucho
de nuestra vida, desde luego.
Se puede ver, ¿eh? Hay una web, es olivertrip.com/camino-sin-límites.
Exacto.
Yo creo igualmente, buscando si se Oliver Tripp, si buscan Caminos sin Límites en Google o caminosinlimites.com,
¿no?
también aparece.
Bueno, enhorabuena. Dale un beso a tu hermano y a tu madre, pues, ¿qué te voy a decir?
Sí.
A tu madre, que
te lo daré, que lo tengo ahora mismo.
Apoyo.
Lo tengo en el instituto y tiene que estar ya al llegar a casa.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Un fuerte abrazo a vosotros, gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo,
buenos días.
Querido Lucas,
buenos días.
José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos.
Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad.
Será tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
La Razón te regala Aspiromatic, el nuevo aspirador ciclónico. Con toda la potencia necesaria para aspirar rápidamente y sin esfuerzo. Sin bolsa y con un 30% más de poder de succión. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo venimos contando desde primera hora de la mañana, La verdad es que lo de Diego Maradona hace tiempo que ya es más famoso, por desgracia, por su conflictiva vida personal que por su relación con el fútbol. Lo de esta mañana tiene muy mala pinta, Pilar.
Sí, la verdad es que, como seguramente ya sabéis a estas alturas, tuvo que llegar la policía al hotel donde se aloja porque, bueno, parece que su novia llamó a recepción diciendo que había una pelea, un conflicto, una fuerte discusión. Y bueno, pues lógicamente queremos recabar también la última hora que está pasando en ese hotel.
Sí, vamos hasta allí. Vamos hasta allí, que está nuestra compañera Laura Otón, pues en el hotel en el que ha ocurrido todo. Hola, Laura.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, pues ahora mismo somos más periodistas a las puertas de este hotel que seguidores, por ejemplo, del Nápoles, que los hemos estado viendo durante toda la mañana hasta que ha llegado precisamente el equipo del entrenamiento para comer. Y lo que os puedo contar, la verdad que es lo que venimos contando toda la mañana. Según fuentes policiales cercanas a la investigación, lo que ocurre, la secuencia de los hechos es que se avisa al recepcionista desde la habitación que comparten Rocío y Maradona, Rocío su novia. Ella dice que está sufriendo una agresión, lo dice directamente. Entonces, cuando el recepcionista llama a la policía y se persona aquí la policía, Rocío Oliva, que así se llama la novia de Maradona, pues se niega a declarar. Dice que bueno, que no ha sido una agresión, que se trataba de una discusión fuerte. De todas formas, la policía ha estado como una hora interrogándolos en el hotel y al comprobar que no había ningún signo de violencia, pues lo ha abandonado y se ha marchado. Pero nos cuentan también que de oficio van a llevar las diligencias pertinentes, es decir, que no se descarta que pudieran llamar a declarar al futbolista.
Ahora mismo, Laura, Maradona está dentro del hotel todavía, no ha salido.
Es lo que nos dicen, pero es verdad que hay una puerta principal y yo no sé qué pensáis vosotros, pero si tuvierais que hacer el paseillo, ¿qué lo haríais? ¿Por la puerta principal o por la puerta de atrás?
Hombre, depende del grado de implicación que la policía considere. Bueno, quiere decir, a lo mejor no puede salir.
Pero con tanto periodista en la puerta, la verdad es que
ahora mismo policía aquí no hay. Hemos visto un furgón de la policía que ha sido muy válido para recursos de televisión, pero en realidad era el furgón de la policía que acompañaba al equipo del Nápoles que venía de ese entrenamiento, ¿vale? Pero desde que nosotros estábamos aquí, la policía pues llegaba sobre las 8:30 y hacia las 9:30 pues se ha debido marchar y ya no había nadie de la policía en el hotel referente al caso concreto. Hemos hablado con varios huéspedes que llevaban varios días aquí y la verdad que lo que nos decían era un poco contradictorio, porque algunos explicaban que bueno, que habían visto, por ejemplo, ayer a Maradona y a la novia pues muy tranquilos, pero con cara de pocos amigos, decían otros, y bueno, que tenían una cara de enfado patente, pero que en cualquier caso no han oído nada.
Bueno, luego volvemos hasta ese hotel donde te encuentras a las 2 en el mediodía. Gracias, Laura.
Nada, vosotros.
La verdad es que lo recordarás además, Pilar, hace nada, un par de días, ¿no? Fue nuestro compañero Ángel García, la verdad es que sufrió ya la ira de Maradona. Fue agredido por el exfutbolista cuando trataba tan solo de entrevistarle en el partidazo. ¡Hola, Ángel!
Hola, ¿qué tal, José Luis? La cantidad de veces que hemos hablado tú y yo y que
¿sí?
te vas a hacer por esto, ¿eh?
Efectivamente. Pero bueno, que tú sufriste en tus carnes, pues eso, ¿no? Los malos modos, al menos los malos modos de Maradona, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que estábamos en directo en el partidazo con Juanma y bueno, pues simplemente le hicimos una pregunta tan ofensiva como que qué esperaba del Real Madrid-Nápoles y su respuesta fue, bueno, soltarnos un codazo y luego producirse toda la secuencia que seguro que tus oyentes ya han oído o han visto en vídeo en las distintas televisiones. Bueno, al final Maradona hizo muchas cosas buenas dentro de un campo de fútbol y ha hecho tantas cosas malas fuera de él que ya ni nos acordamos casi de las primeras.
Bueno, Ángel, que además creo que tienes una agenda complicadísima, así que no te
sí,
entretengo.
Sí,
que
una mañana darte, muy, muy interesante, sí.
Mandarte un beso enorme y un fuerte
solo
abrazo.
Solo faltaba. Lo verdaderamente grave es si ha pasado lo que ha pasado esta mañana.
¿Qué es lo que hay que investigar?
Que llame Diego Maradona, se llame como se llame, es absolutamente deleznable y espero que le condenen como se merece si ha pasado lo que parece que ha pasado.
Sí, se demuestra, eso es. Gracias, Angelito, un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20, nuestra protagonista de los próximos minutos va a cumplir 58 años el próximo 9 de marzo. Es alta, delgada, tiene una larga melena rubia y desde que nació ha sido un verdadero icono, entre otras cosas, de la moda también en todo el mundo, ¿eh? Hablamos, atención, de la muñeca Barbie, creada por Ruth Handler a partir de que su hija Bárbara le dijera que quería jugar con muñecas con características adultas en vez de infantiles.
Creada por Ruth Handler, decías, ¿eh?
Sí.
Dato importante. Ruth Handler era la esposa del cofundador de Mattel.
Mira tú. ¿Eh?
Bueno, hoy se inaugura en la Fundación Canal esa exposición, Barbie más allá de la muñeca. Reúne pues unas 438 piezas, piezas de colección que nos van a descubrir otras facetas no tan conocidas de la Barbie, aunque tú eres una experta expertísima.
No, yo tengo una Barbie, ¿eh?
O bueno, sea, pues ya está, experta, no, ya tienes más que yo.
En la redacción hemos constatado...
Entre tú y yo la experta eres tú.
Eso es verdad, pero en la redacción hemos constatado, por ejemplo, nuestra compañera Nuria dijo que tenía...
30 y tantas ha dicho.
No sé cuántas ha dicho, una barbaridad. Bueno, luego hablamos de la Barbie, ahora nos vamos al tráfico. Y averiguamos cómo se circulan las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. Continúa la tranquilidad. En esta hora no se ha producido ninguna incidencia, ningún inconveniente. Y, por tanto, el nivel de servicio sigue siendo blanco, tráfico fluido y cómodo, sin incidencias, sin retenciones de importancia en el exterior, en Madrid.
Gracias. Vamos a ver qué pasa en las calles de Madrid o la calle 30 a estas horas, así que conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, aquí también en la capital tenemos la misma tónica. El tráfico se está desenvolviendo a lo largo de la mañana bastante bien, sin ninguna incidencia especial. Tenemos concentraciones que están pasando desapercibidas para el tráfico. La última se encuentra en el Paseo de la Castellana ante el Ministerio de Defensa, pero vemos normalidad absoluta en ese tramo de Castellana, Lima, laterales, General Yagüe. Toda esa zona está completamente normalizada. La zona de O'Donnell, la prolongación de O'Donnell hasta Doctor Esquerdo y el movimiento inverso por la calle O'Donnell sí tiene bastante intensidad. La zona de Raimundo Fernández Villaverde, ese giro a General Moscardó, el acceso a Castellana también y, por supuesto, entre Cibeles y Plaza de España, no falta el tráfico. Recuerden que esta tarde habrá partido Santiago Bernabéu a partir de las 6. Si no piensan acudir, eviten toda esa zona más cercana al estadio.
COPE Madrid.
Estar informado. Y noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. La 1 y 23 minutos, ¿qué es noticia a esta hora?
Hola, Pilar. Bueno, pues es noticia, por ejemplo, los nuevos uniformes de la Policía Local de Madrid. Yo sé que en radio es difícil de explicarlo, pero para que la gente se haga directamente una idea, son lo más parecido a un chándal que te puedas encontrar
totalmente
por ahí. Pero, en fin, a uno se acostumbra a uno. Son de color azul, yo diría azul pitufo, mezclado con negro, con algunos ribetes blancos. Sí, con algunos ribetes blancos. Y la verdad es que pinta uniforme, ya te digo, que parece más un chándal. O sea, que cómodos deben de ser. Lo que dicen es que son repelentes al agua, repelen también el viento, alguno le repelerá también la vista cuando lo vea, pero bueno, en fin, ya te digo que estos son los nuevos uniformes. Aquí tengo una foto para que lo veáis.
Una con chaleco, hay unos que van chaleco también.
Mira, ¿no? Aquí sale el policía abrochándose la chaqueta.
Se han sumado un poco al chandalismo este,
sí,
¿no? Que se lleva
supuesto,
ahora.
Por supuesto, el elemento de seguridad, que esto sí es importante, el tema de los chalecos, como veis aquí.
¿What?
Así que, bueno, en fin, ahí los tengo, luego los colocaré en el tweet, @copemadrid, para que la gente, si quiere, los pueda ver.
Claro que sí, gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Luego más noticias de Madrid, por supuesto, en el informativo regional, pero ahora lo que te cuento es que, como te puedes imaginar, la salud es importante y cuando tenemos alguna dolencia, lo que nos interesa es acudir enseguida al médico especialista y obtener un diagnóstico. En AFEMEFA cuenta con una póliza para los menores de 30 años, es la póliza joven, por el increíble precio de 20 euros al mes y para los mayores de 30, la póliza estándar por solo 49 euros al mes. Y además, si contratas ahora, te regalan el seguro dental para todo este año. AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza Afemefa ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el 2017.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Cliventa.com, 91-060-6646. Con Cliventa.com, vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Cliventa.com, 91-060-6646. Vende tu casa sin comisiones. Cliventa.com.
Fumar es un placer.
Sara Montiel vuelve a la Gran Vía. Por primera vez en Madrid, el espectáculo dedicado a nuestra artista universal. Mi última noche con Sara. Llega al Teatro Rialto, un homenaje a la carrera cinematográfica de Sara Montiel, con las canciones de sus películas y un guión espectacular. Ya a la venta en puntos de venta online, taquillas del teatro y Corte Inglés.
Ford Days arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Days y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Rivera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
Open Day en St. Michael's School, el próximo viernes de 3 a 5 de la tarde. St. Michael's School. Recuerda, el próximo viernes te esperamos de 3 a 5 en St. Michael's School. Teléfono 91-633-0078. St. Michael's School.
¡Qué bien nos quedan las nuevas puertas en blanco!
Cariño, nuestras puertas no son nuevas, ni blancas.
Por poco tiempo.
En Bricor te ayudamos a llevar a cabo todas las reformas de tu casa.
Baño, cocina, suelos, puertas.
Contrata tu proyecto en Bricor hasta el 27 de febrero y si supera los 500 euros...
te regalamos 250 para equipar y decorar tu casa.
Infórmate en Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón, el Rincón Asturiano.
Seguro que has recibido un sobre amarillo en tu casa. A lo mejor no sabes qué hacer con él. Es para votar, pero no en unas elecciones. Es la primera vez que podrás decidir directamente cómo quieres que sea la Plaza de España o la Gran Vía. Cómo quieres que sea Madrid. Haz historia. Regístrate y vota del 13 al 19 de febrero. Entra en decidemadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues en Mediodía COPE queremos llevarte a la exposición que se inaugura en la Fundación Canal, Barbie, la muñeca. Más de, atención, 438 piezas de colección. Cristian Ruiz Orfila es director de exposiciones de la Fundación Canal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se va a poder ver la evolución de esta muñeca desde el año 1959. ¿Qué piezas encontramos allí?
Se va a ver la evolución de la muñeca, pero sobre todo lo que se va a ver es una faceta muy desconocida de uno de los grandes iconos de la segunda mitad del siglo XX, que es Barbie, ¿no? Barbie durante más de 60 años ha estado lanzando mensajes que no muchas veces no hemos sabido mirar, como son la igualdad de género, la superación, la integración racial y cultural, el respeto por la diversidad, y todo eso lo ha hecho de una forma muy peculiar, sin perder su condición de baluarte de la feminidad y su condición de muñeca, ¿no? Entonces, realmente ves una evolución de los últimos 60 años a través de la evolución de la propia muñeca, que ha sabido adaptarse a los movimientos culturales, a las tendencias estéticas de cada una de las décadas.
Bueno, pues que vamos a ver muchas cosas interesantes, como tú dices, una mirada nueva a través de las Barbies y en esta interesantísima exposición en la Fundación Canal. Cristian Ruiz Orfila, gracias.
A vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos a la 1:30 y si es la 1:30 y hay luz, esto debe ser el mediodía. El mediodía en concreto del 15 de febrero. Es miércoles, en el que en un ratito, luego a partir de las 2 en este mediodía, vamos a volver a ese hotel en el que se ha tenido que personar esta mañana la Policía Nacional después de recibir una llamada alertando de que en una de las habitaciones estaba registrándose una fuerte discusión entre una pareja. Bueno, la pareja era la del exfutbolista Diego Armando Maradona y su novia. Ella ha negado que haya sido una agresión, que estuviera siendo agredida por el que fue astro argentino. En todo caso, la policía, que también es cierto que no ha encontrado signos de violencia, todavía investiga qué es lo que ha ocurrido, ya digo, a primera hora de la mañana en esa habitación del hotel en el que se encuentra Maradona. Se encuentra Maradona, que viaja con el Nápoles, que esta noche se enfrenta en la Champions League al Real Madrid. Interesante, muy interesante la reflexión que ha planteado esta mañana con Herrera también Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, ante la amenaza inminente que tenemos, que tiene la sociedad española, por lo que parece que es inevitable huelga del sector de la estiba, que son quienes cargan y descargan los barcos y llegan a los puertos españoles. Ojo que es, insisto, una huelga que amenaza con paralizar el país. Él ha insistido, el ministro de Fomento ha insistido en que se van a tener que cumplir los servicios mínimos que ya están establecidos. Y hace un ratito, hace nada, hemos adelantado una última hora importante, especialmente para aquellas personas que tenían cláusula suelo, porque el Supremo ha establecido en una primera sentencia que se les debe devolver el dinero íntegro con carácter retroactivo, es decir, todo el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Todo el dinero, incluso las de aquellas cláusulas suelo que fueron interrumpidas, digamos que a mitad de camino. Insisto que esto, obviamente, es una sentencia del Supremo y, por tanto, sienta jurisprudencia. Y no dejar de apuntar cosas de lo que nos están escribiendo los oyentes, Pilar.
Tú sabes que los oyentes siempre...
Lo primero
para empezar y que luego comentan y mucho los temas que tratamos aquí en Mediodía Cope, lo hacen a través de nuestro Twitter, @MediodíaEnCope, y también en Facebook, nos buscáis así, Mediodía Cope, y enseguida vamos con ellos. Pero antes, mira quién está aquí, ¿eh? Está Juan
José Luis
Martos
Pérez y Pilar Cisneros.
Y José Luis y Pilar también, sí.
Sí, también estamos, sí. Juanfran Martos es director de Biosalumnatura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
En Biosalumnatura son expertos, especialistas en tratar el dolor, ese dolor crónico que desde luego te imposibilita llevar una vida normal. Artritis, artrosis, osteoporosis, tantas cosas con las que se vive muy mal, ¿verdad, Juanfran?
Se vive muy mal y no sabe vivir con ellas. Nosotros damos un consejo y es que efectivamente hay que decir adiós al dolor. Esa es nuestra campaña y llevamos ya muchos años luchando efectivamente y enseñando a la gente cómo pueden decir adiós al dolor. Y en eso estamos, Pilar. Estamos intentando efectivamente a través de nuestra aparatología médico-clínica que se conozcan estos tratamientos y que se conozcan en las casas de la gente. Porque la gente tiene que decir adiós al dolor y volver a esa vida pues, donde pueden hacer todo lo que han dejado de hacer.
Y por eso surge también ese gel, analgidol, para combatir el dolor puntualmente de Biosalud Natura, que nos viene fenomenal.
Surge la maravilla, el gel analgésico. Yo de verdad, mira, yo tengo que decirlo, que la gente nos llama y nos
lo
dicen...
Lo quiero,
por favor, lo quiero y quiero volver a tenerlo. Yo, nosotros siempre decimos lo mismo. Dos aplicaciones diarias con este gel que es homeopático van a conseguir que las personas que nos estén escuchando tengan un alivio sintomático en lo antiinflamatorio y en lo analgésico. Y eso es fundamental, porque además muchas veces solamente tenemos la posibilidad de combatir ese dolor de una manera, Pilar, y es con analgésicos, con pastillas, y esto no es bueno para nuestro organismo, y nosotros estamos optando por una vía más natural.
Por este gel analgidol de Biosalud Natura, ¿cuánto cuesta?
Pues tiene un coste para tus oyentes de 49 euros.
Y hay que pedirlo en este teléfono, 91-391-8989. ¿Y hoy qué día? Es 15 de febrero. ¿Qué día más bonito?
Hoy es bonito.
¿Hay algo especial para los oyentes?
Siempre hay algo especial y hoy no va a ser menos. Ayer fue el Día de los Enamorados, no nos
por
pudimos
eso,
ver.
Venga, aunque sea
pues
por eso.
Lo vamos a hacer hoy como si fuera hoy. Entonces hoy a las 50 primeras personas que llamen al teléfono de Biosalud Natura y reserven efectivamente su sesión y quieran efectivamente conocer este gel analgidol, se lo vamos a entregar en su domicilio a manos de nuestro equipo de especialistas, pero de una forma muy especial.
¿Qué forma es esa?
Totalmente gratis.
Bueno, pues llamando, pero ya mismo al 91-391-8989. Gracias, Juanfran.
A vosotros.
Y con respecto a los oyentes, José Luis, pues ha gustado mucho la historia de Juanjo y Oliver, estos dos hermanos que han hecho el Camino de Santiago completo, los 800 y pico kilómetros.
Mérito.
Uno de ellos en silla de ruedas. ¡Qué mérito! Eso es lo que dice Francisco. Dice, yo me estoy buscando excusas siempre para... Este año no puedo hacer el camino. Pues este año lo voy a hacer, aunque solo sea por esta historia que habéis contado en Mediodía Cope.
A pesar que lo decías tú también, lo vas a hacer este año.
Yo me lo voy a plantear. ¿Y tú?
Yo lo quiero hacer. Espera que crezcan un poquito más los niños y luego con ellos.
Con toda la familia,
sí.
¿No? Con furgoneta,
no,
lo que haga
mi
falta.
No,
¿no?
Yo creo que no la voy a poder convencer. Pero sí. Tengo que sea andar en
bici. ¿Por qué no, hombre?
Lo lleva más complicado. ¡Hola, Restán!
¿Qué tal, José Luis Pérez?
Entonces,
¿cómo estás?
¿Vas en moto o cómo vas hasta Myanmar?
Voy a coger un avión que a fin de cuentas...
Es un país precioso, ¿eh? Yo he tenido la suerte de verlo y es una maravilla de país.
Sí, no cabe duda. Y la historia que vamos a contar también es maravillosa, ya verás. Y sorprendente.
Eso sí que lo es,
y sorprendente. Bueno, pues la antigua Birmania, Myanmar, es un país que a pesar de lo bonito que es, como dice José Luis Pérez, está atormentado por sangrientos conflictos étnicos y confesionales. Últimamente, por ejemplo, hemos oído hablar del caso de los musulmanes rohingyas, por cuya suerte ha intercedido el Papa. Pues en ese país en el que el número de católicos no llega al millón de personas, apenas un 1,5% de la población, resulta que la Virgen es la única capaz de unir a gentes de todas las razas, religiones y lenguas.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Acaba de producirse la peregrinación número 115, una al año, al Santuario Mariano de Yaunglebin, en el centro sur de Myanmar. Han participado 100.000 personas de todas las religiones, unidas por la devoción a María, y allí el cardenal Charles Bo ha subrayado que la Madre de Jesús es la única capaz de cumplir el milagro de la unidad en el país. Esta manifestación de unidad que caracteriza a la peregrinación mariana es un evento extraño, porque la paz que allí se experimenta no es un elemento común para todo Myanmar. Los conflictos en diversas regiones del país han generado más de 200.000 refugiados en su propia tierra. Y como dice el cardenal Bo, ni el gobierno ni las Naciones Unidas pueden ser fuentes de unidad como lo es hoy la Virgen para todos nosotros. Charles Bo es el primer cardenal de la historia de Myanmar y ha subrayado que la peregrinación de este año se ha dirigido a María especialmente como reina de la paz, para que ella torne más pacífica esta nación que vive desde hace 60 años en un clima de guerra permanente y además una guerra de hermanos contra hermanos. Para responder a ese clima de violencia, la Iglesia Católica de Myanmar ha decidido declarar 2017 como año de la paz, y con ese espíritu se ha desarrollado esta singular peregrinación que estamos contando, en la que el cardenal ha invitado a dejar a un lado las preocupaciones y angustias que minan la serenidad de las familias y de toda la sociedad. Y así María ha sido la figura capaz de congregar a todos como una familia, y el pastor de la pequeña comunidad católica se ha convertido en la voz que interpreta el deseo más profundo de esta dolorida nación. Pues aquí en El Espejo vamos ya a arrancar nuestro recorrido con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano hoy el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
En su catequesis ha explicado que la esperanza es un don que nos ayuda a experimentar que incluso en los momentos más duros y difíciles Dios nos ama y no nos deja solos nunca ni un instante.
Comunicado del arzobispo de Santiago de Compostela.
Lamentan que en los carteles y el folleto editados por los responsables de la organización del carnaval en la ciudad de La Coruña aparezca una viñeta alusiva al Papa, una imagen que ni se corresponde con la realidad ni guarda relación con la celebración que se publicita y que implica una burla a las creencias de miles de coruñeses.
Hablamos también hoy de patrimonio cultural de la Iglesia.
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, inaugura esta tarde las décimas jornadas de museólogos de la Iglesia en España, que se desarrollarán hasta el viernes y que profundizarán en la idea de los museos de la Iglesia como espacios de aprendizaje.
Escolas y la Universidad Hebrea reúnen en Jerusalén a jóvenes de Oriente Medio.
La cultura del encuentro a través de la educación es el lema de la conferencia que se celebrará este verano en la Universidad Hebrea de Jerusalén, organizada en colaboración con Escolas Ocurrentes y con el apoyo del Papa Francisco, y que reunirá a chicos y chicas de distintas religiones.
Fallece el sacerdote, organista y musicólogo valenciano José Climent, prefecto de música sacra de la catedral.
El cardenal Cañizares presidirá la misa exequial mañana a las 9:30 en la Catedral de Valencia.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. En un instante vamos con nuestro tema de hoy.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Principio 2 de Berti. Tu seguro de coche rápido y sencillo. Contratarlo online es fácil e intuitivo, o si lo prefieres puedes llamarnos o te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día. día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo. Hoy nos acompañan Josefa y Amaro, un matrimonio jubilado, residentes en Fuenlabrada, que han recibido una carta del Papa Francisco en la que les agradece personalmente un donativo que habían realizado con motivo de una peregrinación a Roma en el año de la misericordia. Bueno, vamos a conocer cómo ha sido esta experiencia y también un poco de su vida y de su testimonio. Antes de conversar con ellos, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues Josefa y Amaro son de la zona de Puebla de Sanabria, en Zamora. Se hicieron novios en Madrid y llevan 47 años de matrimonio. Las 24 horas del día juntos porque trabajaban en el negocio familiar, tenían un restaurante. Ahora tienen 5 nietos y viven en Fuenlabrada. Han sido noticia porque recibieron una carta manuscrita del Papa Francisco. Y te cuento la historia. Peregrinaron a Roma con motivo del Año Santo de la Misericordia en agosto de 2016. Pero además de peregrinar por el jubileo, este matrimonio de jubilados llevaba un regalo que habían reunido con mucho esfuerzo y que querían entregar al Santo Padre. Era una suma de dinero que deseaban donar a los cristianos perseguidos. Entonces, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, pues el sobre con la carta y el dinero lo dieron al compañero de peregrinación que iba a saludar en nombre de todo el grupo al Papa Francisco y quien pudo entregárselo personalmente al pontífice. Y hete aquí que el Papa Francisco les contestó de su puño y letra, dándoles las gracias por este gesto de caridad. La recibieron el pasado 6 de septiembre. Te lo van a contar José Luis, Amaro y Josefa, o Josefa y Amaro.
Bueno, pues ya tenemos el gusto de saludar a este matrimonio que vive en Fuenlabrada y que ha vivido pues esta experiencia bonita y sencilla de fe, que ha tenido este, digamos, bueno, pues esta satisfacción particular que no se da todos los días de recibir nada menos que una carta directa del Santo Padre. Josefa Rodríguez, ¿qué tal, Josefa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Amaro Pesquero, muy buenas tardes también, Amaro.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, a mí me ha llamado la atención que antes, en la nota que vosotros pasasteis al Papa, explicabais que hacíais ese gesto, de ese donativo, por agradecimiento a tantos bienes que habéis recibido de la Iglesia a lo largo de vuestra vida, que ya es una vida, bueno, pues que tiene su perspectiva, porque estáis jubilados, o sea que es una vida larga. A mí me gustaría pediros brevemente, pues que cada uno nos contéis algunos de esos bienes que habéis recibido de la Iglesia en vuestra historia. Empezamos por Josefa, si te parece.
Pues el primer bien de la historia es mi marido, que fue lo mejor que me ha puesto Dios.
Y no hay más que decir.
Y no hay más que decir.
Porque ya es bastante. Bueno, pues Amaro, a ver qué nos dices tú ahora, porque te ha dejado ya en fuera de juego.
Sí, verdad. Nos ha puesto... el Señor nos ha puesto muchas cosas buenas, muchas. Nos ha dado salud y un negocio que era muy bueno y hemos trabajado mucho, pero vamos, nos ha ayudado mucho el Señor toda la vida.
Y esa gratitud experimentada es la que se manifestaba pues a través de ese gesto sencillo como el que seguramente han podido hacer otros tantos. Habéis vivido esa peregrinación a Roma en el marco del año jubilar de la misericordia, pero me gustaría saber cómo vivís vosotros cotidianamente vuestra relación con la Iglesia. No sé si tenéis un vínculo con alguna parroquia, con algún movimiento, con alguna hermandad, no sé, contarnos cómo es ese vínculo que vivís con la Iglesia cotidianamente. Cualquiera, pues, no os piséis, cualquiera de los dos. Adelante, Amaro.
Pues el primero que nos introdujo en la Iglesia fue Julián de la Morena, que seguramente lo conoces.
Lo conozco. Un sacerdote. Entonces, que ya no está aquí, está en América, en misión.
Sí, claro, sí. Uh-huh. Pues ese señor, no, ese sacerdote nos introdujo en la Iglesia y estábamos afiliados a Comunión y Liberación. Uh-huh.
¿Y cómo ese, yo creo que es importante conocer personas que ahora estáis en esa condición de jubilados, que contempláis la vida con esa perspectiva y con esa gratitud? ¿Cuál es el mensaje que vosotros dais también como testigos de la fe, pues a este mundo en el que a veces el final de la vida pues está marcado pues por una, no sé, por un cierto resentimiento, por una cierta sensación de frustración? ¿Cómo qué queréis decir vosotros en ese sentido, Josefa?
Pues nosotros de frustración nada. La frustración nos ha puesto en la Divina Misericordia y nosotros vamos a hacer la adoración en Marbella a uh-huh. iglesias por la noche y por el día. Como no estamos tiempo allí, pues vamos, hablamos con el coordinador y aunque nos da horas, pues después nos da todas las que no pueden hacer la gente. Uh-huh. Por ejemplo, en Nochebuena estuvimos 6 o 8 horas haciendo la adoración permanente y bueno, pues colaboramos con las iglesias, colaboramos con cuando vino el Papa, también tuvimos gente durmiendo en nuestra casa. Uh-huh. O sea, pues colaboramos en lo que pasa es que claro, como estamos a temporadas, pues no podemos tener un vínculo fijo con una iglesia. Uh-huh. También estamos en San Juan Bautista. Y bueno, pues la colaboración es continuamente con unos y con otros.
Dentro de lo que son los aspectos de la vida cotidiana y todo lo que se va presentando. Habéis peregrinado a Roma dentro de este año de la misericordia. En Roma no es cualquier sitio. Para cualquier cristiano, pues es el centro donde está el sucesor de San Pedro, el lugar en el que se confirma la fe. Muy sencillamente, quería preguntaros, ¿qué ha supuesto para vosotros peregrinar precisamente en este año de la misericordia a Roma?
Pues nosotros íbamos a pasar por la Puerta Santa de uh-huh. la Divina Misericordia, uh-huh. pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el Señor nos premió, porque no sabíamos con el que íbamos a recorrer, porque no habíamos mirado, solamente habíamos mirado la Puerta Santa, y después nos ha llevado al amor misericordioso, que eso ya fue, pues como se dice, Jesús no hace una cosa pequeña, la hace todo a lo grande. Uh-huh. Y la adoración, la Puerta Santa del amor misericordioso fue algo espectacular.
Y, habéis querido acordaros en este gesto y durante esta peregrinación de los hermanos cristianos que más sufren, los que en este momento sufren persecución en Oriente Medio. ¿Por qué para unos jubilados que viven en Fuenlabrada, que tienen su vida más o menos arreglada y sus relaciones y que ya hacen su actividad, como nos contáis, es importante tener presente a unas personas que están muy lejos y que a lo mejor no conocéis ni cómo se llaman ni su rostro?
Pues es que va en Tierra Santa nos pasa 3/4 de lo mismo, porque, a ver, si nosotros los cristianos no nos preocupamos de la gente que lo tiene muy mal, que no le dejan trabajar, que matan al jefe de la casa, que después tienen que sobrevivir cogiendo basura y cogiendo comidas de y no le dan trabajo, pues si no somos nosotros, que somos los que estamos metidos en eso, pues el que no cree no va a ser.
Una última pregunta, Amaro. ¿Qué ha supuesto para vosotros recibir esta carta inesperada del Papa Francisco?
Bueno, pues ha sido una emoción inmensa, sí. Pero también nos había mandado una pequeña nota el Juan Pablo II.
O sea que vamos, que tenéis ya dos papas que se han dirigido a vosotros personalmente. Esto no es habitual, ¿eh? No es habitual, ¿no? No lo tiene, bueno, cualquiera.
Juan Pablo II fue en la secretaría, pero él nos mandó una nota felicitándonos también.
Bueno, pues Josefa Rodríguez y Amaro Pesquero, este matrimonio que vive en Fuenlabrada, que vive sencillamente la fe, que la testimonia y que ha tenido este premio, entre comillas, podríamos decir, de recibir la gratitud por esta vida, más que por un donativo, por esa vida entera. Sí, Josefa.
Yo quiero decir que toda la persona que tenga idea de hacer un donativo y vaya a Roma, que no se lo piense, que yo cuando fui a Juan Pablo II se lo di a un sacerdote y le llegó.
Estamos seguros de eso. Josefa y Amaro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta alegría y un fuerte abrazo.
Que Dios los bendiga.
Adiós.
Gracias.
Y ya abrimos nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre.
Hola,
Amparo.
Hola, de nuevo.
Es miércoles y empezamos en el Vaticano, porque allí el Papa ha presidido la audiencia general.
En la catequesis el Papa ha hablado de la esperanza. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha insistido en que nos repitamos varias veces al día que la esperanza no defrauda, porque está fundada sobre el cimiento más sólido que existe, el amor que Dios nos tiene y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
La esperanza es un don que nos ayuda a experimentar que incluso en los momentos más duros y difíciles, Dios nos ama.
El Papa también ha añadido que si acogemos con fe la esperanza de la salvación, entonces estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad. Francisco ha dirigido hoy un saludo especial a los alumnos del seminario de Orihuela Alicante, acompañados por su obispo Jesús Murgui, que han tenido la oportunidad de cantarle y han sido felicitados con gran cariño por el Papa.
Eva, hoy concluyen las reuniones del Consejo de Cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Cuéntanos.
El trabajo de los cardenales ha transcurrido confirmando su pleno apoyo al Papa Francisco. Entre otros asuntos, en las reuniones se ha abordado el proceso de selección de candidatos al episcopado y la reforma económica solicitada por el Santo Padre, con particular atención a la formación del personal y a los recursos humanos. Avances transmitidos en el briefing de la vicedirectora de Sala Stampa, Paloma García Ovejero.
Han comenzado a examinar la diaconía de la justicia, la que a mano cosí son el tribunal, como sabéis, penitenciario apostólica, Supremo Tribunal de la Enseñanza Apostólica y Tribunal de la Rota Romana.
También hoy la Fundación Centésimos Años ha presentado a los vencedores de su tercer Premio Internacional Economía y Sociedad. Su principal finalidad es promover la difusión de la doctrina social de la Iglesia. Este año, por primera vez, ha instituido un premio para trabajos periodísticos que ha recaído en el francés Dominique y en el alemán Burkhard Schäfers.
Gracias, Eva. En Córdoba, esta tarde, comienzan las jornadas de museólogos de la Iglesia en España.
Se desarrollarán hasta el viernes y las inaugurará a las 7 de la tarde el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
62 directores de museos de la Iglesia en España se reúnen desde esta tarde en Córdoba para compartir experiencias y dificultades y poder delimitar también el concepto de museo, ya que parroquias o conventos tienen recintos dedicados al arte que habría que definir. En este décimo encuentro, las jornadas se centran en los museos de la Iglesia como espacio de aprendizaje y quiere servir para seguir delimitando el papel que ocupan en la oferta cultural de cada ciudad. María José Martín es la directora del Museo Diocesano de Córdoba.
Este año concretamente pues nos hemos centrado en un aspecto que es el Museo de la Iglesia como espacio de aprendizaje. Los vínculos que hay con instituciones civiles en cada una de las diócesis, qué actividades didácticas desarrollamos para la población general.
Durante las jornadas los participantes conocerán los fondos eclesiales de la diócesis de Córdoba.
Y terminamos contándoles que Escolas y la Universidad Hebrea reúnen en Jerusalén a jóvenes de Oriente Medio.
Una iniciativa que se ha fraguado esta semana. La cultura del encuentro a través de la educación es el lema de la conferencia que se celebrará este verano en la Universidad Hebrea de Jerusalén, organizada en colaboración con Escolas Ocurrentes y con el apoyo del Papa Francisco, y que reunirá a chicos y chicas de distintas religiones.
Gracias, Amparo. Pues así vamos cerrando ya esta edición del Espejo. Hoy queremos referirnos a una iniciativa europea de la ministra holandesa de Cooperación para el Desarrollo, que pretende que la Unión Europea financie organizaciones internacionales de aborto bajo el nombre Ella Decide. La política proabortista que llega desde el corazón de nuestro viejo continente supone un verdadero proyecto suicida, tanto desde el punto de vista moral como demográfico. La Federación Europea One of Us, uno de nosotros, que preside Jaime Mayor Oreja, ha expresado su rechazo total a esa posible financiación del aborto en terceros países a través de nosotros, de los contribuyentes europeos. Financiar acciones que amenazan directamente la vida humana es una clara violación de los principios democráticos y de la defensa y protección de la vida que Europa debería enarbolar en todo el mundo. Lo que las mujeres necesitan en cualquier caso es poder recibir ayuda con plena libertad, no que se financie el aborto, como si eliminar a un ser humano inocente que va a nacer fuera una cuestión de salud pública. Pues así cerramos nuestro recorrido en esta edición del Espejo. Seguimos en el Mediodía Cope. Hola, José Luis Pilar.
Sí, José Luis está mandando un WhatsApp. WhatsApp.
No puede ser.
Sí, pero ya enseguida hablamos de verificar WhatsApp, ¿eh? De hacerlo dos veces, además.
No vaya a ser que nos lo pirateen.
No sé si tú lo usas mucho, sí, ¿no? Como todos.
Demasié, diría el otro.
Demasiado.
Incluso mientras estoy aquí hablando, lo estoy mirando como tu compañero.
Bueno, sí, efectivamente lo dejó José Luis.
¿Tu compañero soy yo?
Sí, sí. Es un no parar. Es un no parar, ¿eh?
Evidentemente.
Con el WhatsApp.
Sí,
Es verdad,
ya no tengo ni nombre para ti, soy solo su compañero, ni que fuéramos tocayos.
Efectivamente, es que tanto hablar de José Luis ya cansa. Bueno. Hasta luego.
Hasta luego, José Luis.
Pues eso es verdad, ¿eh? WhatsApp da un paso más. Lo que intentan es asegurar la privacidad de las conversaciones, que hace falta siempre esto, ¿eh? Sean cuales sean las conversaciones. ¿Qué pasaba hasta ahora? Pues que si alguien lograba tener durante un minuto o dos nuestro móvil en sus manos, pues podía duplicar nuestra cuenta. Esto no es ninguna broma. Podía hacerse con todos nuestros datos. Bueno, es lo que trata de evitar la aplicación y para eso ha desarrollado esto de la doble verificación. ¿Qué es esto?
Se trata de un código de 6 números que elige el usuario. De vez en cuando nos pedirán ese código y también cada vez que reinstalemos la aplicación, ¿eh?
¿Qué hay que hacer? Que sea facilito, que esto del WhatsApp a mí me fastidia mucho, me quite tiempo. Bueno, hay que abrir el WhatsApp y entrar en configuración, ¿vale? Después vas donde pone cuenta y tienes que seleccionar verificación en dos pasos. Yo digo que lo estoy leyendo y lo tengo delante, me lo voy a quedar para hacerlo luego. O sea que conviene explicarlo despacio, ¿eh? Abres el WhatsApp, vas a configuración, vas a cuenta, seleccionas verificación y luego es darle a activar. Ya está, así de sencillo.
Además podemos incluir un email de contacto por si se nos olvida el código que hemos introducido. O sea que la verdad es que parece que sí, que se ha incrementado la seguridad. Pero vamos a comprobarlo, si te parece. Con quien sabe mucho de esto es Alejandro Suárez, colaborador, por cierto, de La Linterna, experto en todos estos temas de nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Esto qué supone? ¿Mayor seguridad real?
Sí, en cierto modo WhatsApp lo que lleva intentando más de un año es incrementar la mayor crítica que podría tener, que era la seguridad. Hace como 6-8 meses, metieron la criptografía en los mensajes, que era un punto importante, y ahora la verificación de dos pasos, intenta aumentar la seguridad, sobre todo pensando en un uso empresarial. Y en lo que comentabais antes, en que si alguien te quita durante 2 o 3 minutillos el móvil, pero en ese momento has pedido instalar su WhatsApp en otro número de teléfono, simplemente recibiendo ese mensaje SMS podrías hacerlo y tener acceso a todos los mensajes históricos. Y eso cada vez es un problema mucho mayor.
Pero es, vamos a ver, ya doble verificación, triple, ¿es seguro o están de manera relativamente sencilla al alcance de casi cualquiera los mensajes que escribimos en WhatsApp?
Pues fíjate, yo te diría una cosa. Seguro no hay nada. Hay dos tipos de sistemas informáticos, y esto al final es un sistema informático, que son los que ya han sido pirateados y los que lo van a ser próximamente. La seguridad en esto de Internet y la tecnología es una quimera y las cosas son seguras durante un tiempo, pero luego aparece alguna nueva tecnología que rompe esa seguridad y hay que volver a empezar. La realidad es que WhatsApp como aplicación no es una aplicación segura. Es decir, no es recomendable más allá que para el uso personal. Si usamos una aplicación...
Uy.
Pues se nos ha ido Alejandro Suárez.
Vamos a tener que terminar la conversación por WhatsApp.
Creo.
Pero ahí tenemos un problema en la radio.
No, a lo mejor lo que ha pasado es que efectivamente alguien estaba ahí intentando.
Yo estoy por aquí, no sé si me oís.
Ahí estás ahora, ahí estás ahora. Bueno,
sí, sí, me habéis
perdido. Tanta seguridad que mira lo que pasa.
Te iba a decir, mándanos un WhatsApp, Alejandro, y terminamos, contamos nosotros lo que nos dices.
Bueno. No, lo de WhatsApp está muy bien, pero lo que os comentaba un poco es que no es una aplicación para usar a nivel empresarial. Es decir, para andar por casa está muy bien, pero si queremos, por ejemplo, una cierta privacidad y una cierta seguridad, hay otras aplicaciones más seguras que podemos utilizar.
Bueno, pues nos quedamos con eso, desde luego. Alejandro Suárez, gracias.
Qué bien lo cuenta, ¿eh?
Qué bien lo cuentas todo. Eso es verdad, y que nos enteramos de todo siempre contigo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.